Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 7 minutos, una hora menos en Canarias, sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo hasta ahora, el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la Radio Deportiva Española. Arranca además el Tertulión con nuestro director, Paco González. Hola Paco, muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas.
Hoy solo me ha salido decir nuestro director, que es una forma muy importante de llamarte, yo creo,
sí,
¿no?
Estaba esperando por dónde venía la cornada, pero no, no.
No, sea, no. Pues nuestro director, hoy simplemente nuestro director, que yo creo que te debe aportar un poco de responsabilidad sobre todo lo que haces y dices, ¿vale?
A mi idea ya.
Está Gonzalo Miró. Hola Gonzalo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Juanma. ¿Continúa Tiempo de Juego? ¿Sigue siendo Paco responsable de lo que ocurre a partir de ahora?
No,
sí,
no.
Sí. Sí.
Estos son los minutos de descuento en los que ya no miro, o sea, ya no saco más tarjetas.
Ya, pero máximo responsable, ¿quién es?
Se nota.
Juanma.
No, yo no. Aviso que yo no. Es Joseba. Joseba, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. La semana pasada fui yo, que lo sepas.
Sí, faltó Paco y fui...
Pues, me nombró Juanma director de Tiempo de Juego.
Pues, entre otras cosas porque te quedaste hasta el final.
Sí, me obligaron. Pero hoy ya no,
Hoy no. Con un día tienes bastante. Está Manolo Lama. Hola, Manolo. Muy buenas.
Decía el director, digo, lo mismo viene García hoy también. Digo, esto ya se acabó, sí.
Podría venir.
Y sabe bastante de fútbol,
Sí, y de muchas cosas. Sí.
Miguel Rico, Barcelona. Hola, Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Cómo estás, Miguel?
Sano y salvo.
Vale, perfecto. Eso es importante. Santi Gañizares. Hola, Santi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está David Albelda. Hola, David.
Muy buenas a todos.
Está Siro López. Hola, Siro.
Aquí el madridismo sociológico presentando armas.
¿Tú te consideras madridismo sociológico?
Yo no, pero...
Hombre, tú eres
televisión,
un tío con poder.
Sí. Manolo Lama y Gol Televisión sí consideran que soy del madridismo sociológico.
Yo le metí como uno de los grandes fundadores del madridismo sociológico.
Claro, por eso.
Claro, es que eres un tío con poder, te mueves en círculos importantes de la capital, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo...
Claro. Se mueve en círculos, más que importante, se mueve en círculos cuando se ha mareado de una cena.
Sí.
En círculos.
Qué poco te conocen si supieran el poder que tú realmente tienes.
Claro, efectivamente.
Sí.
En la sombra.
Está solo Mónica... me lo has sabido reconocer tú, Manolo.
Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿A esta hora ya es tu cumpleaños?
Ya es mi cumpleaños. Llevo 9 minutos de cumpleaños.
¡Qué bien llevas los 30, Mónica! ¡Qué bien llevas los 30! ¡Felicidades!
Muchas
pues
gracias.
Mira, quedas nombrada directora hoy. Directora, ¿vale?
¿Ah, sí?
Sí.
La que se me viene encima.
O sea, todo lo que pase es responsabilidad tuya. Y además, hoy es un día tranquilo, porque estos días...
Hoy
te digo yo que va a ser un día relajadito. Sí.
Acepto el reto.
Fouto, muy buenas.
Muy buenas y felicidades, Mónica.
Gracias.
La estaba escribiendo ahora.
Es muy importante, Fouto, que me digas cómo estás en este momento ahora, para comparar cómo estás ahora a las 12 y 10 a cómo vas a estar a la 1 y media.
Pues
bien. Estás muy bien, ¿no?
Sí, yo siempre estoy bien,
Estás bien ahora.
Como escuche algo que no me cuadra, lo digo. Pero si quieres.
¿No estás en preventivo?
Si quieres, me escucho algo y me callo, vamos.
No, al revés.
Claro,
si a mí lo que me gusta es que participes.
Si yo puedo aportar algo de las irregularidades que vais a decir en la próxima hora y media.
Irregularidades.
Pues, eres un provocador. Puedo echar una mano.
Irregularidades de los árbitros, no. Si ha habido irregularidades de los árbitros, no lo vas a decir, ¿no?
Eso también, sí. Esa ha sido objetivo.
Soy del madridismo. Escúchame. Vamos, venga.
Ahora vendrá Palomar. Ahora hablamos de todo lo deportivo, de lo último que ha pasado en Barcelona con el partido entre el Barça y el Athletic Club, con la victoria del Barça, con ese gol de Marc Yu, que ha debutado y a los 30 segundos en el campo y 25 segundos de que el balón rodara, en su segundo toque ha enviado el balón al fondo de la red y ha marcado un gol en el día de su debut que le da 3 puntos al Barça impresionantes. Ahora hablamos de ese partido. El día viene un poco marcado por esas declaraciones en el descanso del Girona-Almería. Estaba el resultado 3-2 para el Girona en ese momento. Y Dazón entrevista en el descanso a David López, al jugador del Girona. Y David López dice esto sobre el árbitro.
No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil. Te falta el respeto, te insulta, quiero decir, es difícil trabajar así. En fin, tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo. Me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de primera división lo conocemos. Pero, quiero decir, es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Quiero decir, estamos todos trabajando. Siempre puedes decir alguna palabra más por encima de tono de la otra, pero no faltará el respeto, no insultar, estamos todos en el mismo barco.
Es una acusación muy directa, muy clara al árbitro, y no solo suya, sino que incluye, llega a decir que bueno, que sí, esto ya lo sabe todo el mundo, todos los jugadores de primera división, y muy sorprendente. No habíamos escuchado, yo bueno, no recuerdo esta denuncia de un jugador de primera en mucho tiempo sobre un árbitro que falte el respeto o que insulte a un jugador en el terreno de juego.
A mí me ha faltado la pregunta de qué insulto, que él había...
Se la ha preguntado, ¿Sí? Ha sido la segunda pregunta que le ha hecho.
No. Le ha preguntado quién, no qué.
La primera, ¿a quién se refería?
La primera pregunta era que por qué venía enfadado y la segunda era, ¿pero a quién te refieres?
Claro, ¿a quién?
No le ha preguntado.
Siro lo que quiere saber es el insulto,
claro,
concretamente.
Claro, porque según el informe que ha hecho, los audios que ha escuchado el Comité Técnico de Árbitros, no ha habido ningún tipo de insulto. Entonces, habría que saber y lo que considera el jugador un insulto por parte del árbitro.
Fouto, el CTA...
Bueno, yo creo que el jugador se refiere más a un trato que a que haya habido un insulto propiamente dicho.
Bueno, se refiere a que no es lo mismo, pero él dice insulto.
Que no es lo mismo.
Sí, claro, lo dice evidentemente, y por eso el Comité Técnico de Árbitros ha escuchado el audio de toda la primera parte para ver si era cierto lo que decía el jugador.
Yo creo que el comité ha estado muy bien en la nota que ha hecho, porque ha dicho, perdón, hemos escuchado el partido, que vengan, que lo escuchen, que salgan y rectifiquen. O sea, no hay mejor manera de contrarrestar este tipo de declaración.
Sí.
Si es que esa declaración...
Hay una mejor.
Sí, ¿cuál? Dejando escuchar.
Ponerlo
al público.
Claro, sí, claro. Sí, eso está prohibido.
Claro. ¿Prohibido por quién? Por ¿quién es la ley aquí?
Cañizares, si los audios del VAR, de momento y hasta nueva orden, son de uso interno.
¿Pero quién
lo uso prohíbe? ¿Quién es la ley aquí para prohibir
tú,
o dejar de prohibir?
Tú puedes escucharlo, un periodista, de hecho los periodistas lo hemos escuchado cuando hemos ido a ruedas de prensa.
Pero
puedes
Foto, que en
club,
Italia sí los van a poner. O sea,
en Italia, Paco, no lo sé.
Que no hay prohibición de...
En el programa de la noche de los domingos. En el programa de la noche de los domingos.
Yo te hablo de España.
Que no hay prohibición de UEFA.
Esos audios no se pueden poner.
¿Quién lo prohíbe?
Es una autoprohibición de España.
¿Quién es la autoridad competente que prohíbe?
El presidente del CTA.
Y salgamos de dudas ante una acusación de un futbolista que deja de alguna forma en evidencia.
Pero vamos a ver, pero no os vale que el
porque
jugador,
yo soy el árbitro
y estoy loco
porque lo escucho toda España.
A ver, a escuchar el audio.
No
si,
me vale.
Si es verdad, mañana están escuchando el audio, supongo, ¿no?
A mí no me vale, la verdad.
No me vale, a mí no.
Ay, claro. ¿Entonces qué vale?
Que pongan el audio.
Que pongan el audio, ¿qué? Los 45
minutos.
Si
no hay nada que esconder, que lo pongan.
Pero que pongan, claro, que es un de 45 minutos.
Los que sean,
la página web de
50,
en un podcast. No hay ningún
bueno,
problema.
Si no ha puesto a disposición del Girona, lo
avancemos. Avancemos.
No, independientemente de que haya.
Nos tragamos asambleas del Barça de 12 horas no, o de 7, no pasa nada por oír 45 minutos y sacar el extracto.
No, yo
45 que nosotros...
minutos no me escucho, menudo coñazo.
Independientemente de que.
Tú no, que diga al jugador el minuto y vamos al minuto y lo escuchamos.
Hay mucha gente que le gustará escuchar las conversaciones de un árbitro en 45 minutos en un partido.
Perdón,
no le resultará pesado.
Pero voy a hacer una cosa. En defensa del CT, ya es bastante claro que digan, que vengan, que lo escuchen y después que pidan perdón. Es decir, o sea, ya el CTA está diciendo clarísimamente que ahí no hay nada, porque si no, no lanzas ese órdago.
Pero depende, Juanma, porque una cosa puede ser que el jugador se sienta insultado sin haber habido un insulto, que eso le puede dar la razón o no, pero otra... Pero
eso
otra
es demagogia. El insulto tiene su nombre y apellido.
No, a mí no me parece demagogia de ninguna manera. Tú, alguien te puede estar tratando de una manera durante 45 minutos sin insultarte y tú sentir que te está faltando al respeto.
Eso es lo que he dicho yo.
Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo en que árbitros prepotentes ha habido siempre, que abusan de la autoridad en el léxico, los ha habido siempre, por los propios nervios, no porque sean así de formación, por los propios nervios del partido y por la propia presión que ejercen los jugadores. Pero cuando tú hablas de insulto, hablas de una descalificación que tiene que tener nombre y apellidos.
Claro,
que es muy distinto,
sí, pero,
es
Santi,
muy distinto
pero,
a ser prepotente o tener una actitud chulesca.
Para el que lo muy recibe, distinto. A lo mejor para ti no es insulto y para él
claro.
sí.
Claro. No, pero hay una cosa más importante que el insulto propio, ¿eh? Porque ha dicho del insulto, pero también ha dado a entender, cuando habla de todos los jugadores y de que no es una situación nueva respecto a este árbitro. Eso quiere decir como que le ha pasado más veces, y cuando habla de que todos los jugadores lo saben, bueno, ya amplía
es
la...
Es que le ha pasado.
Amplía la cosa, es decir, es que no es solo
David,
hoy.
Es que le ha pasado. A Tapia, o sea, este árbitro Celta, está sancionado por no dirigirse de la forma adecuada a jugadores.
A Tapia del Celta lo expulsa por decirle qué prepotencia, me parece que es la expresión. O sea que a Tapia también le debió parecer. Yo aquí, la verdad es que entiendo al árbitro, ¿eh? Porque los futbolistas sois, digo a los que sois futbolistas, insoportables. Entonces,
una pregunta, lo que perdón, Cañete, Albelda. Oh, madre, Cañete, Albelda. Contar, o sea, es que solo quiero preguntar una cosa, Cañete, Albelda. ¿Os ha insultado un árbitro alguna vez en un campo?
A mí no me ha insultado nunca ningún árbitro.
A mí tampoco.
Prepotente y chulesco, como yo también.
Pero yo creo, Juanma, que deberías contar
por
una
supuesto.
Cosa que no has contado.
Estamos compitiendo, y él sí. también está compitiendo.
Perdona, Lama, dime.
Juanma, que deberías contar una cosa que has contado en el programa de la tele. Cuando se va a reanudar la segunda parte, es que hay cosas que no se ven en la tele, que no se ven en el campo, pero habría que contarlas. El árbitro va al capitán del Girona y le dice, dile a David López que se quite una pulserita de estas de hilo
sí.
de medio milímetro cada la pulserita.
Que está prohibido.
Que está prohibido. Que está prohibido.
Pero estaría prohibido también en la primera parte, ¿no?
Pero estaba prohibido en la primera parte. Y curiosamente se lo dice en la segunda parte. Que está prohibido, correcto que está prohibido.
Claro.
Es un dato y un síntoma de que el árbitro le quiere tocar los huevos a David López.
Claro, como
así
se
de
diga.
Claro. No, claro. Es que se dice así.
Técnicamente
no
se, está así admitido.
No se dice así, claro. Se dice sí, así. Sí. Entonces, seguramente yo no tengo por qué dudar del árbitro, de que no la del CTA que no lo han insultado y tal. Pero que es que hay maneras de tocarte las pelotas y sacarte quicio. Le saca una amarilla.
Insultado.
Le saca una amarilla, que no sé si habéis visto la amarilla que le saca.
Sí,
una
sí.
amarilla, que vamos, que se la saca la amarilla porque le da la gana sacarla. Pero bueno, te puedes equivocar, le puedes sacar. Pero posiblemente, a lo mejor, como dice Gonzalo, no le dice un insulto, como bien dice Cañizares, no le insulta. Pues a lo mejor no le insulta. Pero a lo mejor te toca las pelotas de tal manera que tú te sientes agredido por una forma de tocarte las narices.
Sí, sí, pero entonces, sí, pero di eso, no digas que te insulta.
Claro,
claro.
Claro,
claro.
Bueno, esa es la diferencia,
que no se todavía, Lama.
Claro, es que ¿cómo? No es lo mismo.
A mí me
es
cuesta,
que no es lo mismo.
A mí me cuesta claridad, mucho creer, no. Me cuesta muchísimo creer que un futbolista, hablando de esta manera, con esta claridad,
se lo haya inventado.
Sí. O sea, espera, no esté basado en algo.
Eso me importa. Ya ha llegado Roberto Palomar. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Albert Díez en Barcelona, pendiente de todo lo que ha sucedido en Girona. Hola, Albert. Muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Hay alguna explicación? ¿Algo que debamos saber después de la nota del CTA, después de lo que ha pasado en el partido? ¿Qué hemos sabido?
A ver, por partes, de lo que hemos escuchado de David López, para mí hay cuatro cosas. Habla de mala educación, de prepotencia, de falta de respeto y de insulto. Y el jugador, ya en frío, cuando han pasado unas horas, lo explicábamos también con Paco en tiempo de juego, se mantiene. Es decir, que todo lo que ha dicho al descanso es así. Lo del Girona, bueno, vamos a esperar un poco porque el Girona no quiere tomar una decisión en caliente. Yo no descarto un comunicado, es decir, un contracomunicado al comunicado del CTA, y vamos a ver qué expone y qué expresa el Girona. A mí el Girona me explica que cree al 100% y defiende la posición del jugador. Y además añade, y esto lo hemos explicado, que no es el único jugador al que Ortiz Arias ha faltado al respeto. Con lo cual yo creo que si... tenemos que creer al CTA, ¿por qué no creer al CTA? Tenemos que creer a David López. Por cierto, tú decías, pues que vengan, escuchen y que pidan perdón. Bueno, creo que era Gonzalo. Vamos a ver la categoría de lo que uno entiende, falta de respeto, y lo que otro entiende, insulto. Deberá escuchar el Girona y también dar su opinión. Yo
no,
creo.
Pero lo que pasa, Albert, hay mucho miedo a los árbitros, claro. Y el Girona ha ganado 5-2. Y Michel ha salido a pedir
hoy
perdón.
Michel,
no,
hombre,
claro,
Pierre,
claro. No, no quiero más líos y tal.
Pero ahora, Michel no ha desmentido, Manolo,
no,
a David
no,
López.
No, por eso
por
digo, no,
por cierto,
por eso,
lo de la pulserita,
no
lleva años David López jugando con esa pulserita.
Sí, que no,
curiosamente,
pulsera de
oro, al descanso ha ido Ortiz Arias a decirle que se corte la pulserita, curiosamente.
Oye, pero ¿en qué liga estamos? Que aquí, incluso yo lo he escuchado esta tarde, también escuchando algún partido aquí, que estemos hablando de que hay miedo a los árbitros.
Ya.
¿En serio lo digo?
Bueno, es que está, es así. Pues,
pero ¿en qué, esto habrá que plantearnos dónde estamos, no, pero ¿por qué hay que tener
vida,
miedo a los árbitros?
Eso no es de ahora, ¿eh?
Pero, es
de
toda la vida. Pero estamos dando por supuesto de que pueden tener represalias, por lo que
pero
entiendo.
Que te pueden caer cuatro partidos, David.
No, yo no estoy hablando de cuatro partidos.
Y que pueden tomar decisiones que te perjudiquen.
El miedo es que si tú te enfrentas al CTA y dices, está mintiendo, no sé qué, este insulto... Pues el CTA te puede poner árbitros que no te gusten.
Paco, eso no es normal. Eso
no es normal, pero si tú mandas en un club y te estás jugando la ilusión de la gente, la pasta del club, ¿a qué te lo piensas? Pues eso es lo que está haciendo el Girona, pensárselo.
Ahora, yo igual que exijo... Es que te ofrezcan unos audios igual, de un bar y que no vengas a ver.
Igual que exijo la máxima transparencia del CTA y que ponga los audios...
Eso es lo normal.
Que digo que igual que exijo del CTA máxima transparencia y que ponga los audios, se las exijo al Girona. Que salga David López, que con un tuit ya lo aclara, y diga, minuto 27 me llamo Giliptal, o lo que sea, o lo que sea. Y que el Girona no diga, y a otros, ¿a quiénes? ¿A quiénes? O sea, no tiramos la piedra al aire.
Yo creo,
y a
Paco,
ver,
yo creo que aquí hay parte de culpa en el aspecto que el árbitro seguramente tiene un carácter, pues de esos árbitros antiguos que nos han pitado a David y a mí seguramente, donde todos eran muy chulos y muy prepotentes, y era difícil tratar con ellos... Pero yo creo que ha patinado, me parece, me da la sensación, quiero pensar eso, en que lo que ese insulto, lo que todo el mundo entiende por insulto, no lo que queremos llevar ahora al insulto porque, oye, dependiendo, cada uno piensa que un insulto es una cosa u otra.
¿Te sirve lo que
es insulto? Yo no me...
¿Qué dice la RAE?
Vamos a los
ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones. ¿Te vale?
Bien, vale, las acciones te saco así, te saco así, no. El dedo, te hago una peineta.
Ofender a alguien provocándolo,
sí.
E
claro que sí,
con palabras o acciones.
Que no, ejemplo, me tienes que contar, oye, lo que es un insulto.
¿Qué culpa por ejemplo, decirle a David
que no me lo tienes que contar.
¿Qué culpa tengo yo si eres muy malo? Eso es un insulto.
Sí. Hombre, claro, y tanto.
Claramente. Claro. Que digo que no sé si le habrá dicho eso, pero que...
Lo único que hay del árbitro al jugador es lo que pone el comunicado. La única manera a la que se refiere,
que le advierte, que le puede
pulsar. Si sigue así le va a sacar la segunda.
Pues yo creo que no la ha llamado bobo, no la ha llamado estúpido, no la ha llamado idiota, que es lo que yo entiendo por insulto, cosas así. Creo que eso me da la sensación.
Si sigues así de chulito, te saco la segunda María. Y eso,
claro. Eso sí, pero eso no es insultar.
Puede decir, oye, no me toques los cojones,
no,
que te voy a enseñar las cosas.
Eso no es insultar tampoco.
No, pero es una ofensa.
No, claro, eso ha pasado toda la vida.
Si un árbitro no le puede decir a un jugador, oye, si sigues así de chulito te voy a expulsar, eso no es una falta de respeto.
Juanma,
no,
eso depende del tono y la forma.
Depende cómo lo diga.
Y lo que
pero es que os estáis inventando cosas que ha dicho, que eso no ha dicho.
Ya, bueno, yo te digo.
Pero ¿por qué no dejáis al Girona que escuche los audios que le han ofrecido? En vez de especular,
perdona, le ha dicho algo peor.
Perdona, Albert, ¿el Girona va a ir a escuchar los audios?
No lo sé, hay que esperar. Ya te digo que no va a tomar decisión en caliente, yo creo que hay que esperar a las próximas horas, ya este lunes, para saber qué hace el Girona, y básicamente porque el comité técnico de árbitros está esperando una respuesta a ver si el Girona y David López viajan a escuchar esos audios.
Puede pasar también que todo lo que haya oído el comité técnico de árbitros no le parezca un insulto. Claro. Y al que se lo dice,
eso para pasará seguro, porque aquí
pues
hay que
defender para eso el audio
su
entero.
Posición de forma radical hasta el último instante.
Ahí
hay un problema gordo.
Yo no digo que no haya algún club que pueda tener miedo a los árbitros. Me parece un poco exagerado que ahora mismo, con la situación que están viviendo los árbitros, con el caso Enrique Negreira, con los vídeos de Real Madrid Televisión,
Mónica,
con las quejas de todo el mundo,
pero Mónica, ¿cómo no vas a tener miedo si hoy,
no
simplemente
hay
por las declaraciones,
peor para los árbitros en España,
le hace quitarse la pulsera.
Mónica,
qué grave.
¿Tú?
Qué gravedad.
No, oye, claro, precisamente. Es tan estúpido eso. O sea, buscar una venganza.
Pero ¿quién es el estúpido? ¿La norma o el árbitro? Que cuando
no, el árbitro
cumple la norma.
En la primera parte, es que en la primera parte la ha dejado.
O sea,
pues en la primera parte no la ha visto y en la segunda
no. Si no cumple las normas, es un mal árbitro. Si se equivoca, es un mal árbitro. Si no pita un penalti, es un mal árbitro. Si hace cumplir las normas, es un estúpido. No tienen salida los árbitros, macho.
Mónica, tú hablas con
los árbitros
presidentes.
Que de verdad son insultados.
Espera, Cañete, que está hablando Paco.
Hablas con los presidentes. Vuelve a hablar con los de la zona baja. A ver si tienen miedo a los árbitros.
Pues si les tienen.
Pero Paco, a la zona de media para arriba no tienen miedo a los árbitros, Paco. Pero, si les presionan todos los días.
De prevaricación.
Claro,
entonces,
es que no es lo mismo,
no,
Mónica.
De corporativismo. Pero ¿por qué muchas veces el del VAR no rectifica el de abajo? Porque es un compañero. Pues si lo ha reconocido hasta Anthony Taylor, no me acuerdo el inglés que lo reconoció el año pasado. Si es que eso es que pasa. Y se protegen entre ellos muchas veces. A quien les cae bien, a Mateu. Cuando le acusaron de decir algo, el comité tardó 20 días en salir a decir que era mentira aquello. Hoy, por lo menos en la misma tarde, lo han defendido. Es que,
y hacen bien
pero
en defenderlo.
De todas formas,
hay
Mónica,
que tener miedo.
Cuando hay que tener miedo, como dice Paco, no significa que el Madrid y el Barça tengan miedo a los árbitros. Pero los equipos pequeños le tienen pánico a los árbitros.
Sí, en general.
No. Oye, Mónica, es que eso sí que es más viejo que el hilo negro. O sea, los equipos pequeños no se atreven a hablar... Porque saben que un árbitro,
por si les pitan
le
peor,
lomo, a la
¿cómo no van a hablar si hace un comunicado? El año pasado hizo un comunicado a Tokiski.
Claro.
¡Qué miedo!
Sí, cuando revientan.
¿Qué dices?
Pero,
¡qué miedo!
Pero,
se ha hecho comunicado a Sasuna, el Cádiz.
Con papas.
Todos los de abajo han hecho comunicado.
Albert
miedo,
10, gracias, un abrazo, compañero.
Un abrazo, Juanma.
12 y 26.
Oye, por cierto, una cosa, Juanma. ¿Le contestó el CT al Cádiz? Sí, ¿no? ¿Te acuerdas de la foto? Sí, le contestó. Le contestó Medina Cantalejo al Cádiz. Pues a ver si tiene los mismos bemoles para contestar a otros.
No, le contestó Rubiales.
Sí. No.
Rubiales.
No. Sí, le contestó el CTA con una carta.
Oye, la que no contestó es al Madrid.
No, por eso.
Al Madrid es al que no contestó cuando le acusaron a Rubiales
mismo,
de taparlo de Vinicius en Mestalla.
Por eso mismo te
el único que... club de este país que no ha sido contestado por Rubiales.
Por eso
Paco
quería
eso sí que está demostrado.
No, por eso mismo que te no digo que al Cádiz, el CTA le contestó.
Al Cádiz le
pero
contestaron,
al Madrid
sí.
No le contestó.
Y a Osasuna le contestaron, a todos menos al Madrid.
¿Para qué metes al Madrid por aquí, foto?
No, por si os...
Oye, por favor, un segundo, que ahora vamos a eso. Ahora vamos a eso. Paco, ¿qué quieres decir? Y vamos a...
contar dos muy rápidas. Una que nos ha contado Cajero esta tarde de un árbitro muy famoso, que es de los que pita los partidos más bestias en España ahora mismo, le saca una amarilla y da un paso hacia él, desafiándole, sin decir una palabra, ¿eh? Da otro paso más, ya se le pone nariz con nariz, y es más alto el árbitro que Cajero, y Cajero dice, ¿qué quiere? Claro, Cajero pensaba ya que le iba a meter un cabezazo. Y una que me contó a mí Ramos Marcos en su día, que esa era la época más...
Cuando los árbitros eran árbitros.
Partido, cuando la Policía Nacional iba de marrón.
Me parece que era Zaragoza-Barça. Sé que era en la Romareda, seguro, pero no me acuerdo ahora mismo a qué jugador. Le estaba tocando mucho la nariz, entonces se fue a por él de protestar, ¿eh? Le sacó la amarilla y dijo, toma cabrón, y si me dicen algo más, a la calle. Toma cabrón, pero contado por Joaquín, ¿eh? Que vamos, te lo crees entero.
No, pero Paco, yo me sentaba antes en las galas del Pichichi de Marca, muchas veces en las mesas de los árbitros, y te contaban de estas, que algún jugador se dirigía a ellos, árbitro, que estás equivocado, no sé qué, y el árbitro le decía, y la mierda de tiro que has hecho.
A mí eso me parece bien, ¿eh? Sí,
a ver,
está en su derecho.
12 y 28, una hora menos en Canarias. No sé si lo han notado, pero este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Por cierto, Fouto, me parece indigno el jersey que llevas, o que no sé lo que es, te estoy viendo a través de la imagen. No sé.
El pijama.
Parece un albornoz con una...
¿Qué es eso? Y a mí no me gustan las gafas de Cañizares y tu cara y las tengo que ver.
Vale.
¿Qué quieres que te diga? Pues ya
perfecto,
está.
Perfecto.
O sea, es un osito muy amable. Un osito muy amable.
Vamos a recibir una pasta, ¿eh?
Es que, te lo digo en serio,
pasta, vale,
leer un comunicado...
Te la pedí.
Leer un comunicado del CTA con un jersey que parece la manta de cuando mi hijo tenía 3 años, o sea, me parece...
Pero que eso es marca, ¿eh? Marca carita.
La radio es para escuchar.
Igual 400 euritos, vale.
Que es increíble.
Si te contara, Siro.
Es el de Ralph Lauren, es el de Polo este.
Sí, vale.
Ay, amigo.
¿Qué va?
Ah, pues es muy bonito, jersey, ¿eh? A ver si me mandan alguno. Muy bonito, ¿eh?
Ahora ya
muy
sí,
bonito.
¿No? Ahora ya sí.
Ahora me gusta, sí. Yo sabes que soy así. Muy materialista. Si es caro, me gusta. 12 y 29, una hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Doce de la noche y 33 minutos, una hora menos en Canarias. Esto sigue siendo Tiempo de Juego, que ha arrancado a las 12 del mediodía. A las 12 del mediodía, ¿eh? Y son las 12 y 33. Y aquí seguimos, ¿eh? De verdad, ¿eh? son muchas horas de trabajo, lo que trabajamos los domingos, Yo en antena poco, reflejo poco, pero lo que yo ayudo a esta gente durante el día,
Desde las 12 tú también, ¿no?
Desde las 12 mandando mensajes,
venía
WhatsApp,
oyendo, venía oyendo,
claro que
por
sí.
lo menos.
Yo mandando mensajes, pues esto de pla bien, esto mal, hay que meter aquí a calle. Yo estoy todo el rato pendiente de lo que
pasa. Como si fueras el director, vamos.
Pero muy eso es mucho desgaste, mucho desgaste. Lo fácil es estar en antena, si para mí lo más fácil es esta hora y media. Lo
Oye,
peor es esto...
contar lo de Pla, que ha sido el momento del día.
No, lo de Pla
es increíble. Que hasta ahora no lo ha escuchado.
Pla hoy ha dicho que esta semana se había enterado, o sea, que había aprendido, pero lo dijo totalmente en serio.
¿Cómo?
Y creyéndolo, pero...
Es que
pero...
lo debe creer todavía.
No, sí, ya no.
Que Carlos Alsina... Carlos Alsina.
Es que
el de Onda Cero...
Tarangu.
No solo había sido ciclista profesional Carlos Alsina, es que además de eso había ganado la etapa reina, o sea, no es que hubiera ganado una etapa en el Tour, o que hubiera corrido un Tour, no, es que, bueno, podemos escucharle, es que ha ganado la etapa reina, vamos a escuchar a Pla.
Sí, por favor.
Esta semana he aprendido algo que no sé si sabe Eri, y es que Carlos Alsina, nuestro compi de Onda Cero, fue ciclista profesional y llegó a ganar la etapa reina del Tour de Francia.
¡Anda ya!
¿Perdón? Eso, Pla, lo hablamos el otro día, te dijimos que te la estaban colando.
¿Estás seguro de eso?
¿Sí?
Creo que no es verdad nada de lo que has dicho en el último medio minuto.
Ni siquiera, compañero.
Pero es de coña.
Mira que te lo dijimos, el Nacho te la están colando.
Está de coña.
¿Pero dónde lo has visto?
Nacho, bien.
¿Pero qué etapa?
Pero...
La reina, ¿no?
Hubo... Frosinone... Frosinone de Urbalé.
Hubo un Carlos... Yo pensaba que el que nos estaba vacilando era Nacho.
Dilo.
Hubo un Carlos Ospina.
Ay, Dios mío.
No, pero Carlos Medina y Carlos Molina, pero Carlos... Al final.
O sea, yo no podría poner mi vida en el fuego por ello, pero estuvieron hablando de
ello durante 10 minutos.
El hombre todavía discutía el tema y yo iba escuchándolo y me estaba imaginando a Alsina de ciclista, o sea, yo veía a Alsina de ciclista y de
Turmalet.
Yo, de todas las formas que he imaginado a Alsina, yo creo que nunca ha sido...
Yo por eso no podía hablar, yo lloraba por eso.
Es que yo me imaginaba a Alsina de ciclista. No me puedo imaginar.
Ha estado muy bien, Pla, porque una convicción así hay que defenderla.
Sí. No, pero estaba con cara
suya de decir,
no es verdad, no es verdad lo que estoy diciendo.
Pero me gusta mucho la expresión, no pongo mi vida en el fuego. Ya no es la mano, ¿eh? Es mi vida entera, no la mano.
Yo si fuera Carlos Alsina, llamaba... Y apoyaba a Pla.
Nos ha mandado un mensaje.
Yo coronel Turmalet.
Nos ha mandado un mensaje explicándolo muy gracioso también. Sí. Pero fíjate, oye, a mí, te digo en serio, si me llega a decir que fue ciclista aficionado y que corrió una vuelta a los Valles Mineros, pues digo, anda, coño.
Y con la tapa reina del Tour.
La tapa reina del Tour.
El mayo de la montaña.
Y en la época de Indurain.
Yo
ya me he imaginado así entrevistándonos con el mayo de
Lunares.
De Lunares.
Pero escucha una cosa, es que yo escuchando me pasó lo mismo, digo, me lo creí hasta que mencionó la palabra Tour. Porque efectivamente, digo, dices tú, ostras, es como cuando...
Ahí
está. Oye, perdona, Rubalcaba, que en paz descanse, que tenía récord de los 100 metros. ¿No? Tú veías a Rubalcaba y no te imaginabas que era un atleta de 100 metros. Y dices, pues tío, hay que creerlo. Cuando dijo Alsina ciclista, digo, pues tío, habrá estado en algún equipo ciclista algún día. Pero cuando dice que ha ganado una etapa en el Tour... digo,
la etapa reina.
La reina.
No cualquiera.
Con lo que cuesta eso.
No, 4.000 metros de desnivel, 5 puertos y el osito de...
Oye, a mí me alegro el domingo. Hemos estado 4 horas con eso. De verdad.
Increíble, increíble, de verdad.
Te voy a decir una verdad, eso en sí se merece un Ondas.
Sí. Ahora, pero otra cosa, si se ha creído esta, las que se habrá tragado, es decir,
se las ha comido doblada.
Claro, tiene que ser lo que Pla debe pensar de la sociedad. Vive en un mundo
paralelo
donde le puede haber contado cualquier cosa y se la puede haber creído. O sea, claro, es increíble.
A saber que le han contado de ti.
Total, que hay que resetearle, hay que hacerle como Men in Black, hay que hacerle una cosa así en la mente para que se le olvide todo y volver a empezar.
No, y ahora cuando le digan que tú fuiste internacional de hockey hierba, no se lo va a creer.
Sí,
claro.
Sí. Bueno, cuando dijiste tú que Herrera había sido probador de Fórmula 1. Es que, tremendo. Bueno, pues nada, la risa de la radio, que es lo que más nos hace falta, sí señora, a nosotros y a ustedes. A ver, vamos a hablar del fútbol ya. Bueno, de fútbol, aunque saldrá de todo aquí.
No será lo del sábado, ¿no? Fútbol.
El sábado viene ahora. Primero, a ver, vamos a cerrar lo de esta noche. La victoria del Barça. Elena Condisola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Marc Guiu, 17 años, delantero de Granollers. A los 30 segundos de estar en el campo ha metido el gol de la victoria del Barça. Le he visto luego con su familia.
33, para ser exactos, que si no, Pedrito Martín se enfada.
Vale, 30, 33 segundos, pero creo que la pelota rodando, lo que es la pelota rodando, 20 y pico, ¿eh? Sí,
pero hay que contar desde que entra al campo.
Vale, vale, perfecto. Cada uno cuenta desde donde quiere.
No, no, desde cuando entras al campo.
Bueno, pero y si quiero decir que el vale, juego empezó...
Muy bien, 28, muy bien, pero ¿qué es desde que entras al campo?
23, Pedrito vale, 33,
pero,
30...
Pero es desde que entras al campo, desde tu estadística.
No, no, de estadística no.
Yo, la estadística es que el, hago, que la hago con cuando, todos los jugadores, es cuando la pelota empieza a rodar.
Fútbol, cuando el fútbol sea reloj parado... Sí. Hay que contar cuando empieza la pelota, bueno, pero pues mientras yo... que no sea reloj parado, tiene que vale, ser desde que entra al campo.
Yo lo estoy haciendo así con todos. Con todos los que debutan, estoy claro, apuntando en el momento en que empieza
eso,
a rodar la
por
pelota.
Por eso ya sabes quién ha tardado menos, ¿no?
Ha metido gol en el primer balón, asumamos eso.
Y claro, todos los que marcan en vale, su primer debut a los 20 o 30 segundos marcan en su primer esto, balón.
Sí, sí, sí.
Bueno, bueno, pero no con 17 años.
Eso no.
Y guapo.
Y cuerpazo, ¿eh?
Vamos a ponerlo difícil.
1,87.
Elena, muy bien hecho este chaval, ¿eh?
Sí, sí, muy bien. Cada semana marca un niño diferente, ¿eh? La verdad que ha sido gracioso, Juanma, porque en la celebración se ha acercado Joao Cancelo y le ha dicho: ya me pagarás una cena en el McDonald's para celebrarlo. Lo han captado las cámaras.
Vaya jugada, ¿eh? Sí, sí, vaya jugada.
Porque, claro, es que tiene 17 años y no le va a pedir que le inviten a un gran restaurante, sino que le lleve al McDonald's. La madre de Marquiu estaba en la grada llorando, emocionada. Después toda la familia ha bajado al césped para inmortalizar el momento. Lleva 10 años en la Masía, desde los 7. El abrazo efusivo también con Xavi, con todo el staff técnico que han difundido las redes del club. Se ve que Xavi, lo ha comentado después en sala de prensa, le ha dicho a Marquiu: tendrás una seguro y la vas a meter. Mira si lo ha hecho. Y comentaba también el técnico que mira a estos jugadores, a estos adolescentes que no tienen ni 18 años, que les mira la cara y les ve preparados porque tienen valentía, porque tienen desparpajo y que sabía que iba a ser una buena apuesta. Y después Marquiu ha atendido a TV3 y ha atendido a Dazón, y en TV3 ha dicho que hoy no dormiría, que estaba sin aliento, que es un honor marcarle a Unai Simón, que la Masía funciona, ha reivindicado la cantera del Barça y que Araujo es el compañero que mejor lo ha cogido. En las redes sociales, está mirando ahora, en el ratito que llevamos, y ha ganado más de 300.000 seguidores después de marcar este gol.
Claro, claro.
Que 250.000 serán seguidoras, casi seguro.
No, ¿y por qué seguidoras?
Pero
por
todo. ¿Sí?
No, porque el chaval es guapísimo, además. O sea, va a arrasar.
Pero no le siguieran a lo mejor solo por eso, ¿no? Le siguieran por más cosas.
Y de fuera de España, seguramente.
Pero que tiene perfil, tiene un perfil tipo Gaby de convertirse también en un icono para...
Sí, pero Gaby tiene otra
mujeres
altura,
y para hombres.
Este mide 1,87.
Bueno, vale, ya lo sé, Gonzalo. Para mujeres, para hombres y para indefinidos. Para todo el mundo, ya lo sé. Eso. Sí. Perdón por decir para las mujeres, hombre. Perdón.
Que no vuelva a ocurrir.
Joder, macho. Hay
que ahora conviene ser más feo que guapo.
Sí, yo alucino con la cantera del Barça. Ya sé que de la cantera se tira por necesidad o de lesiones o de que no tienes pasta, pero es que lo que está sacando el Barça últimamente, bueno, últimamente ya muchos años, sí, a lo mejor no llegan tantos de la cantera como al Madrid a primera división, pero al primer equipo es impresionante, o sea, es que llegan y son internacionales, o sea, es válido.
Paco, tiene mucho mérito, si sigues torneos de estos de infantiles, cadetes, incluso alevines. Es impresionante cómo trabajan y mira que el Barça ha hecho cosas fatal, mal, pero en este sentido de cómo trabajan con la cantera, yo te diré que son únicos. Porque sí, esto no es casualidad, esto de que hoy te sacan un jugador, es que es constantemente,
No, claro, claro, es que la Jautic no la suelen ganar, ¿sabes? O sea, quiero decir que el escalón ese hacia el profesionalismo igual lo dan mejores otras canteras, pero en calidad, en poner un tío en el primer equipo y que te funcione... Es.
Cuando ha ido el resto del equipo a abrazar al chaval, era muy llamativa la imagen. Porque yo creo que se ha acercado Cancelo, que quizá era algo más veterano.
Joao Félix
tampoco es un tío muy veterano. Entonces, o sea, eran todos chavales. Estaba Valde, Lamín, Fermín, el chaval...
Cuando ha marcado, le ha ido a abrazar Marcos, que es el que ha salido con él al campo. Sí, es verdad que ha tenido una respuesta más de los jóvenes. Que
sí, parecía un equipo juvenil.
Tanto como él, pero es que el Barça, si a mí me dicen que en la jornada 10 de Liga el Barça va a terminar el partido que está empatado a cero con un equipo, en este caso el Atleti, con dos chavales en la delantera de 17 años, no me lo puedo creer.
Sí, y pero eso además es en varios puestos, no solo el medio centro tradicional del Barça de toda la vida, que parece que lo fabricaban en serie. También estamos viendo laterales, gente de arriba, que es muy complicado, porque siempre está el Lewandowski de turno. Hoy, precisamente por estar lesionado y demás, ha tenido la oportunidad este chico, pero es la variedad que te da la cantera. Es
que pero yo creo que hay una cosa que no debemos olvidar. Yo creo que el problema, las canteras de por ahí son muy buenas. El Barça, claro, lo que pasa es
que se ha entrenado que los ponga.
El Barça, claro, es que bueno, los pone. Es que esa, claro, es la diferencia, bueno, que hay, también hay entre el Barça y otras canteras.
A Kraft debutó con 19 años, demostró, claro, que podía ser válido para el primer equipo. Y primero lo cedieron y después lo vendieron al Inter.
Es que cantera, por ejemplo, mira, el Atleti juega a Pablo Barrios, que es un chaval, que es otro niño, que juega y tal. Y si es que ahí la cuestión es que los entrenadores, y en esto hay que quitarse el sombrero con Xavi, que los ponga. Es verdad que la situación económica,
Manolo,
es verdad que
tiene
la situación clínica.
Muchas bajas el Barça, también.
Sí, no, ¿cómo? Claro.
Las, sí, claro, lesiones y la pasta.
Es que yo creo, bueno, que futbolistas buenos...
Diciendo, que, pero claro, por pasta... Pero hay que tener pelotas para ponerlos, ¿eh?
Pero es que, pero es que el tema es que está la pasta, la ausencia de pasta ha obligado, claro, a hacer, claro, de la necesidad una virtud. Pero luego, claro, el mérito es que, claro, luego suben y se quedan en el primer equipo. Como Gaby,
a ver,
hay
determinadas cosas que influyen en esto. Lo primero, siempre hemos tenido una buena cantera de jugadores en España porque el niño español tiene pasión por jugar a fútbol. Y por lo tanto, en el lugar donde se críe, va a encontrar un club de fútbol que le va a albergar. Y hoy en día, además, con la cantidad de scouting que hay, si de verdad tiene un talento fantástico, con 12 años, 13, ya está jugando, ya puede estar viviendo incluso en no solamente en Madrid, en Barcelona, sino en más sitios. Luego está, por supuesto, el entrenador que los pone y que, por circunstanciado o no, los pone y acaba poniéndolos. Y luego está otra situación también, que hoy en día no se marcan diferencias a nivel individual en el fútbol. Es difícil marcar diferencias. Es como que hay muchos jugadores del montón, muchos jugadores del montón. Entonces entra un chico más que se pone a la altura en cuanto a ganas, en cuanto a actitud y demás, y está a la altura. Lo difícil es estar entre los 5, 6, 10 mejores. Pero ser uno más, hoy en día, no es tan difícil. Yo creo, esa es la sensación que me da, que en eso o hemos empeorado, digamos, los que llevan ya 5 o 10 años jugando en la liga, o han mejorado mucho en cuanto a personalidad, probablemente sean las dos cosas, la gente que viene de la cantera, que ya no tiene tanto miedo como en mi generación a ponerse la camiseta de un equipo.
Digamos que son capaces de subir a equipos nivel Barça y se quedan ahí, no son jugadores del montón. Valde.
No, digo, internacionales,
hay mucha gente agobiada con que pocos tiene dinero la liga, no sé qué, que pocos se gastan en fichajes. A mí me parece que esto hay que aprovecharlo, o sea, que te salga un Gabri Veiga en el Celta, un Javi Guerra en el... que Nico Williams tiene 21 años, o sea, es que aquí cada uno está tirando lo que puede de la cantera y están floreciendo jugadorazos.
Pero Paco, quiero decir una cosa, perdón, Albelda, una cosa muy importante. Este chaval no juega ni en el Barça, ¿ve?
No,
es que unos minutos el otro día en Tarragona, unos, claro, minutitos eso, solo.
Unos minutitos, juega en División de Honor del juvenil, es decir... Que Xavi es que le ha hecho como a Yamal, le ha hecho saltar directamente juvenil, bueno, a Yamal todavía ni en el juvenil, lo hizo más saltar, pero este es que lo ha hecho saltar del juvenil al primer equipo, claro. O sea que tener pelota,
claro,
con 0-0,
claro, y evidentemente llegan fruto de la necesidad, pero yo pregunto, ¿el Madrid tiene necesidad de un segundo delantero, centro?
¿Sí o no?
Sí. Bueno, porque no hay ninguno, ni en el Castilla, ni en el Juvenil A, ni en ningún sitio.
Sí, el año pasado jugó Álvaro, ¿no? ¿Cómo se llama?
Entonces,
Álvaro,
claro.
Y también ha
desaparecido.
Y también
no
fue un partido importante.
Ya no ha vuelto a este año, ni ha ido, me parece que a la pretemporada.
Muy bien, pero eso que es culpa del técnico, porque resulta...
Claro que es culpa del técnico.
No, porque si tú ves, si tú siguieras un poco lo que ha pasado con Álvaro desde que entró y jugó ese partido.
No hablo de caso de Álvaro.
Ah, bueno, pero yo te digo, sí que hay jugadores.
¿Habrá un jugador en el Castilla que ocupa el sitio de Álvaro?
Sí, lo hay, Nico Paz. Es fantástico, extraordinario, claro que lo hay. claro que lo hay. Y bien, claro que lo puede utilizar Ancelotti. Bien. Pero que luego está también el futbolista, que teniendo el talento que tiene, juegan un día en el primer equipo, hacen un gol y le cuesta luego asumirlo y volver a bien, jugar con, bueno, el, con el equipo perfecto. B. Y le cuesta madurar. Y bien, estas cosas han pasado toda la vida.
Sí, sí.
Y no es, y es algo a lo sí, mejor sí, circunstancial de lo que te recuperas en seis meses o en un año.
Sí, pero Santi, pero la filosofía del Barça, vista desde fuera, es la sensación de que apuesta de una manera más clara, no tiene miedo, y ya no, no comparado con el Madrid, yo te diría que con muchos otros equipos que no están al nivel del Barça.
Y luego si Alvilla, salen,
son... hay tradición, y luego Alvilla, está establecido.
Ha sido siempre, dicho, es que Roberto, tú vas a Xavi, vas a Iniesta, vas a Busquets, vas a Puyol, vas, no, pero, es que podríamos estar sacando nombres constantemente del
y
Barça.
Y luego hay otro tema muy importante, en el Barça, en todas las categorías del Barça, se juega con el mismo dibujo.
Sí, sí.
Entonces, para un chaval que juega, llamémosle doble pivote, que no es el caso del Barça, pero en el doble pivote, el chaval sabe perfectamente
que
todos
sí, que
los
sí,
automatismos.
Y los extremos que
los extremos saben perfectamente.
Sí, esto es lo que se decía del Ajax, lo que se decía del Ajax.
Sí, pero sí,
Ajax.
Pasa cuando el Ajax chaval
está
salta,
penúltimo, también
salta.
Depende de las camadas, claro.
Claro,
claro, hombre, claro,
de todas formas, en Madrid y Barcelona, yo creo que el puesto de delantero es un poco excepcional.
Carísimo.
Es
sí,
un carísimo, poco excepcional.
Pero hay momentos, Gonzalo, hay momentos.
Sí, Juanma, pero son futbolistas que independientemente de que salgan, debuten, lo hagan bien o hagan gol rápido.
Lo tienen muy difícil.
Luego lo tienen complicado. ¿Por difícil, qué? Porque, sí, porque no se pueden permitir el lujo de estar tres partidos seguidos sin marcar.
Es que claro, están,
en cuanto
no, es
hay tres partidos
dinero,
que no marcan,
no
pues,
para,
pues
claro,
pero
sí, Gonzalo,
lo que,
y el
lo
Barça
que se exige,
sí que se lo puede permitir si no, están al mismo verdad, nivel. Quiero decirte, claro, al final no, es un,
oye,
es
una cosa, perdona, hablemos
de apuesta,
del resto,
¿no?
Una acotación sobre esto. Entre la cantera del Madrid y el Barcelona hay dos diferencias claras. Primero, que el Barcelona los utiliza más, ¿vale? Y otra, que el Barcelona cría un jugador muy específico para él. Por eso el Madrid, que cría un jugador más universal, aporta
vale
más, más,
mundo,
más
claro,
jugadores a más a más
y le va a
meter
más de primera. Madrid la cantera,
o sea, el Madrid es el equipo con más jugadores criados en su cantera en primera división todos los años, más que el Barcelona,
que,
pero es que el Madrid no los no
y
los
el que más vende.
Claro, por ejemplo, hay un dato que siempre me llama mucho la atención. Ha habido 40 jugadores del Castilla que después de dejar el Madrid han sido internacionales por España. 40.
Ostras, es mucho eso, ¿eh?
40. O
sea, sin haber jugado en el primer equipo del Madrid.
Claro. Decir,
Juanma, estamos vendiendo un panorama idílico,
jugado, pero que
en el
al
Barça,
irse del Madrid ya. Fueron internacionales.
Y lo sabrá Miguel y Elena, me imagino, cuando Xavi llega al primer equipo, lo que ve no le gusta nada, lo que ve hacia abajo.
Corre.
Y él dice,
bueno, lo que ve en su propia plantilla no le gusta nada.
No, pero en la manera de trabajar en la cantera.
¿Cómo se ha trabajado,
cantera,
exacto? Sí.
¿No? Y cuando llega él lo dice de puertas para adentro. Y dice que hay que volver a recuperar la manera de trabajar que él había conocido. O sea, eso es así. Cuando llega
pues
Xavi...
No le
ha salido mal lo que
trabajaban digo,
antes.
O sea, que es
Mónica,
también.
Dile a Xavi que no le ha salido mal como trabajaban antes.
Que
lo
no estaba mal.
De lo que antes.
Bueno, oye, Xavi lleva 2 años y medio. Quizás haya cambiado algo, Manolo.
Hombre,
Miguel
digo,
Rico.
Que Gaby se
quizás haya cambiado algo, ¿no?
Bien Joao, Miguel.
No, lo que ha hecho es ponerlo, pero que Gaby estaba,
bien, bien. Yo feliz, ¿verdad, Miguel?
A mí me ha encantado, me ha encantado.
Por favor, delante de Gonzalo no saquéis ese nombre.
Sí, cortaros un poco.
Es increíble, de verdad.
Sí,
¿eh?
Porque además daba la sensación de que él era consciente de que la responsabilidad del equipo en ataque era suya y le he visto trabajar mucho hacia atrás y delante estar en todas las jugadas. No ha tenido hoy Joao Félix suerte a portería, pero ha habido remates excepcional del partido, no ha sido bonito, pero ha tenido ocasiones muy buenas en las dos porterías. Hemos visto a los dos porteros y realmente Joao Félix, incluso como pasador, ha estado a nivel sobresaliente. A mí me ha encantado. También tengo que decirlo, me ha gustado muchísimo Íñigo, que me parecía que podía acusar la inactividad y ha estado perfecto. De hecho, yo creo que el equipo ha vivido de sus diagonales.
Oye, una cosa, Pedro Morata quería decirnos algo sobre el futuro de Nico Williams. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Qué quieres decirnos?
Pues que si el agente Félix Tainta, el agente de los hermanos Williams, cumple su palabra, va a renovar Nico Williams por el Athletic Club de Bilbao con la misma cláusula de rescisión que tiene. Esto además es una información que se le ha trasladado al entrenador del Athletic Club de Bilbao hace escasamente días, a Ernesto Valverde. Hay que recordar que este futbolista acaba contrato el 30 de junio del año que viene, que tiene una cláusula de rescisión de 50 millones de euros y que el verano pasado el jugador tuvo dos contactos muy importantes. Uno, el Aston Villa se reunió Unai Emery en Madrid con el agente del jugador. Iban a pagar la cláusula, estaban dispuestos a pagarla. El jugador finalmente pensó que era muy pronto para salir al extranjero y rechazó esa posibilidad. Y el Barça, seguramente uno de los últimos servicios que hizo Mateo Alemany para el Barça y Laporta contactaron con el agente de Nico Williams para hacerle saber que la próxima temporada el jugador, si estaba libre, el Barcelona tendría interés en poderle contratar. Pero lo que yo he podido saber es que, insisto, Félix Tainta, el agente de los Williams y el agente de Nico Williams, le ha dado la palabra al presidente del Athletic Club de Bilbao que va a renovar con la misma cláusula. Y si renueva, yo creo que probablemente se pueda esfumar la posibilidad de ir al Barça, porque...
Al Barça sí.
Económica,
al Barça sí. Pero renovar por esa cláusula económico. Es hacerle claro. un favor al Athletic, porque es decirle, si llegara una oferta muy buena, sí. Van a entrar...
No, es decirle, me puedo marchar gratis, pero claro. voy a quedar aquí para que ganéis 50 millones.
Tal cual.
Así es, o sea, así es.
Es un acuerdo que es casi un favor del jugador sí, hacia,
generoso.
Hacia el club. Gracias, favor, Pedro. Un abrazo, ¿eh?
Adiós, buenas noches.
Gracias. 12:54. Ahora tenemos que hablar de todo lo de Sevilla. Y ahora nos va a decir Elena lo que ha dicho Xavi sobre el clásico, sobre el arbitraje de cara al clásico que es el próximo sábado. Antes, mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el tertulión de tiempo de juego? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Decía un oyente, la aparición del chaval aparca las carencias del Barça. Menos mal que los niños mitigan la mediocridad del juego de este equipo. El Valencia también ha tirado por necesidad de la cantera. En 4 días salieron Guerra, Diego López y Fran Pérez. Y a día de hoy son titulares en el Valencia y en la Sub-21. Sin que sirva de precedente en esta movida, estoy con los árbitros. El jugador dice que hay insulto. O lo demuestra o sanciona al canto por calumnias. No vale todo. Teniendo en cuenta los antecedentes del CTA y de los árbitros, no me creo nada del CTA ni de los árbitros. E igualmente, no me creo que un jugador que va ganando 3-2 al descanso después de haber remontado se invente algo así. Y otro oyente decía, David López ha dicho que este árbitro insulta y falta al respeto. No ha dicho que hoy me ha insultado. Podría haberle insultado otro día y hoy simplemente ha tenido faltas de respeto continuas. Y escucha, Juanma, el mensaje que te manda este otro oyente.
Juanma, si no lo sabe, hoy en Cádiz ha sido un viento del carajo. Esto no es en Madrid, Michel, a ver si dice algo, cojones.
Vale, ¿y yo qué voy a hacer?
No, porque creen que solo decimos cuando hay fenómenos meteorológicos adversos.
Ah, eso es verdad.
Solo en Madrid.
Oye, lo de Huelva ha sido tremendo, heavy, sí. Sí, ha sido unas imágenes que, vamos, que parecía que...
Ahora.
Está por llover.
Yo es que tengo la sensación de que todo lo que pasa ahora es todo enorme. Es decir, o sea, hay una dana en verano...
Es que como si no hubiera pasado nunca.
Hay una dana en verano y la dana es brutal. Hay una...
Llueve
el otro día en Madrid y nunca había llovido tanto desde 1920. Parece que están sucediendo cosas para TikTok. O sea, todo el rato... es increíble, o sea...
Pero es cierto que, por ejemplo, hace 2 años vino la Filomena, que no había pasado en un siglo, y ahora se ha batido el récord de precipitación en Madrid. O sea que bueno,
un creador de contenido.
Sí, te acabo de mandar, sí, Juanma, lo del colombino, lo del Estadio del Rey.
Claro, pero que efectivamente hay un creador de contenidos.
Haciendo todo.
Pero ya a los chavales jóvenes, pues, ¿qué les va a sorprender? Si han vivido Filomena,
la pandemia.
Han vivido la pandemia.
No, ya me salva el tiempo.
Depende de dónde vayamos.
Ya, también es verdad, sí, es verdad. Siempre todo es susceptible de empeorar. Todo. 12:56, hora menos en Canarias. De hecho, este intertulión ahora va a empeorar mucho.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, un año más el número uno del deporte.
Y estamos en el tramo final del tertulión.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy domingo con el último tramo del tertulión. En B365 hacen que cada momento importe, cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En B365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Este es el Tertulión. Estamos en directo. Vamos con lo de Sevilla de ayer, que hay mucho. Está Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Está Miguelito. Hola, Miguel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Para introducir lo de ayer de Sevilla, que nos cuente Elena Condis lo que ha dicho hoy en Barcelona Xavi Hernández sobre el arbitraje del próximo clásico. Recordemos, sábado 4:15 en Montjuïc. Elena.
No vio el partido de ayer del Real Madrid, sí que estuvo viendo el Atlético, pero el Madrid se lo perdió. Pero le he preguntado a Xavi por si estaba al corriente de las quejas arbitrales que tenía el equipo de Ancelotti y los suyos sobre de Burgos Bengoechea y de la indignación que hay. Y yo creo que la respuesta de Xavi, la vais a escuchar, suena a dardo.
No, yo con tranquilidad. Nosotros lo que intentamos es ocuparnos de lo que podemos controlar, ¿no? Nosotros desde el club no queremos condicionar para nada a cualquier árbitro que venga a pitarnos, ¿no? Creo que no es bueno en ese sentido condicionar tanto desde cualquier club a un árbitro para que venga aquí con presión o condicionado. No hacemos ningún favor.
Justo el día en el que un vicepresidente suyo ha dicho que el Barça para ganar la Liga tiene que ir con 10 puntos de diferencia. Sí.
El mismo día que un árbitro deja de pitar un penalti por un agarrón a Nico Williams, evidentemente no tiene que presionar.
Aquí presiona todo el mundo.
Elena, no, gracias,
eso,
un
si
beso.
No tiene
¿eh?
Que presionar.
Déjame decirte no una falta. Cosa que sí. A nivel deportivo Xavi ha descartado directamente a Koundé y a Sergi Roberto para el clásico, pero dice que todavía pueden llegar, ya lo hemos comentado, Lewandowski, Pedri, De Jong y Rafinha.
Y que Mateo apuesta por Sánchez Martínez para pitar el partido.
Manolete, vale. Gracias, Elena, un beso, hasta luego.
Un beso, chao, chao.
A ver, de lo de ayer.
No, pero lo de hoy no se habla del penalti de... A Nico Willis no...
Eso es demasiado...
Los agarrones ahora no se pitan dentro del área.
No, ahora no, nunca. No,
lleva mucho tiempo sin pitarse. Perdón.
Vale, ya está.
Nunca.
Sí, si no
pero
se pitan,
ha sido, no esa ha sido que... esa jugada que...
Yo es que recuerdo uno en Mallorca que sí que pitaron al Madrid, pero digo que supongo que debe ser la excepción que confirma la regla, debe ser mala suerte.
Pedrito, viendo la jugada que Burgos Bengoechea para, que supone un gol para el Madrid, que es esa de Rüdiger con Ocampos.
Sí.
Hay una él al principio considera que nos falta. Sí. Y yo creo que él cambia de idea en parar el juego cuando Rüdiger levanta la mano. Cuando Rüdiger levanta la mano como pidiendo perdón. O como...
Por el rodillazo a Ocampos.
Sí, hace como... Como que le hace reflexión y dice, ojo, que igual le ha hecho daño. Digo, por entender un poco
sí,
lo
no,
que
no,
hace...
Sí, si yo entiendo lo que pueda decidir el árbitro en ese momento, porque son décimas de segundo, pero para mí es un error, tienes que dar continuidad, salvo que haya un jugador con una lesión grave. Que evidentemente Ocampos no parecía que estaba con una lesión grave. Además, tiene la mala suerte de que justamente cuando... Pita es cuando se está formando ya la jugada de ataque, que ya coge mucho peligro por el pase interior que da el Madrid y encima tiene la mala suerte de que acaba en gol.
Sí, sí. Sí, sí.
Porque si esa jugada la Bellingham coge y la tira al primer anfiteatro, pues no pasa nada. Pero es que de Burgos Bengoechea con el Madrid, marca Bellingham.
Miguelito, claro, el enfado es increíble. Ver a Ancelotti como le vimos en el día de ayer, tanto en el partido como en la sala de prensa y en la entrevista con Real Madrid Televisión, es raro ver así a Ancelotti, ¿eh?
Yo te digo una cosa, no recuerdo un cabreo y un berrinche como este en mucho tiempo. Ayer bramaban los WhatsApp cuando el equipo aterrizó en Madrid, muy muy cabreados, y el enfado todavía no ha remitido. Ayer recordemos que Ancelotti remitió a la ironía cada vez que le preguntábamos por de Burgos Bengoechea, su actuación en la sala de prensa del Sánchez Pizjuán. Luego en Real Madrid Televisión dijo que si decía todo lo que pensaba, que igual le caía una fuerte sanción. Y lo que te puedo decir es que de Burgos Bengoechea pues es un árbitro no grato para el Real Madrid, no solo por la actuación de ayer, sino porque se considera que ya llueve sobre mojado. Y aparte de las jugadas polémicas, el empujón o posible empujón de Navas a Vinicius en el área, la jugada de Rüdiger que comentabais, acciones que es que no les entra en la cabeza que no las vea el árbitro ni sus ayudantes. Hubo, por ejemplo, un córner claro a favor del Real Madrid, se pitó fuera de se pitó saque de puerta, luego una mano de Ocampos en un saque que el árbitro consideró que el balón le golpeaba en la espalda. Es raro que Ancelotti acabe el partido.
Obstrucciones en el centro del campo que dejaron de sancionarse.
Ya te digo que no solo esas dos acciones, es un poco la tendencia de este colegiado, les parece todo muy extraño, y bueno, ver tan alterado ayer a Ancelotti metiéndose en el campo, siendo amonestado, también desde luego que sorprende.
Claro, extraño es una cosa, ¿qué quiere decir? ¿Intencionado? ¿Qué es lo que
yo estoy convencido. Yo creo que el Madrid tiene que dejar de hacer los vídeos. Yo creo que ayer el señor de Burgos Bengoechea se tomó cumplida venganza al vídeo del pasado viernes. O sea,
entonces,
es que
no ¿condicionan
en contra? Hacerlo, no,
lo tuvo muy fácil con Bellingham.
Correcto, condicionan en contra.
Claro, pero o a favor. Es que acabas de decir hace un minuto que es a favor y
ya
ahora
te digo yo que
en contra.
Ciro,
yo si
crees
fuera
que realmente...
Real Madrid Televisión no haría más vídeos.
Ciro, ¿tú crees que si realmente un árbitro quiere fastidiar al Real Madrid, viendo lo que hace Bellingham y pudiendo dejarles en el Clásico,
lo que hace Bellingham
expulsado?
¿Qué es?
Dime una roja. ¿Una roja? Una entrada a Rakitic.
¿Roja?
Sí, sí, una roja. Sí,
¿roja
sí, sí.
En el suelo? ¿En el suelo que gira la pierna? ¿Es roja?
Sí, sí. Mírate la jugada.
¿Es roja?
Sí, sí. Es una roja clara, sí, sí.
Sí, sí, sin una
más.
Roja clara. Perfecto.
Si es que esto no hay que mirar... Mira, Ciro, si es que esto no es cuestión de mirarlo con camiseta y con la pasión de aficionado. Esto es un arbitraje con su polémica de toda la vida, con jugadas que, por un lado, el Madrid... puede tener su motivo para decir, en el caso del Sevilla pueden pensar, oye, lo
no
de Bellingham
ni
no es roja,
una jugada
lo que es sorprendente que esto
Real
se
Madrid.
Lleve al escándalo.
No,
o sea,
no,
de la polémica
es un
hemos pasado
de arbitraje,
al escándalo.
Te aseguro
ese es el problema ahora mismo.
Es un escándalo de arbitraje. Es un escándalo. Mira, te voy a dar una jugada. Mira, te voy a dar una jugada para que veas si había mala intención por parte del árbitro o no había. Mira, la jugada del penalti sobre Vinicius, él no pita falta. 10 minutos después hay una jugada idéntica. Simplemente que con el protagonismo al revés, el que empuja, según el árbitro, es Vinicius a Navas, pita falta. En cambio, en la otra, considera que no hay nada. O sea, entonces, ¿cómo quieres que no vea yo mala intención?
Yo es que creo que Navas le hace penalti arriba
claro,
y abajo. Es decir,
claro,
se lo hace con la mano y con,
claro,
y con la pierna.
Y en la siguiente jugada, 10 minutos después, protagonizada por los dos, pitan falta a Vinicius. Por el empujón.
A ver, por aportar otra visión. A mí es que me parece que de Burgos es de los peores árbitros que hay en primera.
Bueno, eso al margen.
Y ha estado años más discreto y años terribles. Los ha tenido terribles. Y ahora este año le está tocando año terrible. ¿Por qué le considero yo de los peores? Porque yo entiendo más bien bastante bien los errores. O sea, por ejemplo, el penalti no lo ve. Me parece que es error del VAR, por no llamarle. La jugada esta que pita y luego acaba en gol, pues... Se ha tocinado y ha parado la jugada antes de tiempo.
Pero es que esa jugada también te puedes plantear, Paco,
¿todos
si
son casualidades?
No.
Todos son casualidades.
Para mí el arbitraje ayer es casero, pero que hay 7 faltas, 4 de ellas a Bellingham, que no se pitan.
Claro.
Pero,
y obstrucciones en el centro del campo.
Pero yo
que
es que
no
creo
pitan.
Que es muy malo. Por eso sus errores no los entiendo. No en concreto ni el del penalti. O sea, los más llamativos es que te puedes equivocar. Pero las faltas continuas, que era lo que desesperaba a Bellingham. Y luego lo que le pasa al Madrid es que de este árbitro sospecha como Ciro que va por el Madrid. Y entonces ya directamente se imaginan todos los fantasmas.
No va a haber ningún árbitro porque pueda pitar al Madrid.
Yo hablo del partido de ayer, Paco. Yo hablo del partido de ayer. No quiero ni mirar lo que pasó. Yo ni recuerdo lo que pasó en Valencia o dejó de pasar en Valencia. Es que no me acuerdo. Solo me acuerdo.
Ciro, la historia no te hace para recordar mucho, que si no saldrás trasquilado. O sea, no recuerdes muchos años atrás.
Si tiramos de historial,
a ver si el Madrid ha salido perjudicado.
Estoy hablando, escúchame, David. Estoy hablando del partido de ayer de este señor. Recuerdo otros arbitrajes según el Madrid ha perjudicado en más partidos al Real Madrid. Digo que yo me ciño al partido de ayer. Lo de ayer para mí fue un escándalo de este señor. O sea, fue un escándalo. Entonces, y como pienso que eso no es equivocarte porque te equivocas, o sea, sino creo que es o porque el vídeo del Real Madrid le ha fastidiado y le ha enfadado, o porque Medina Cantalejo es de Sevilla y sevillista. No lo sé. Diría como Mourinho. ¿Por qué? No lo sé.
O sea, que tú piensas que de Burgos se planta allí en el Sánchez Pizjuán para
no, no,
pitar estar mal contra el Madrid.
Lo que pienso es que ayer todas las decisiones fueron en contra del Real Madrid.
La de Bellingham no.
Mírate el arbitraje.
Yo creo que es fruto de un mal arbitraje, sí.
Claro, pero como ha habido, Roberto, muchas veces.
Sí, vamos a mover un poco la pelota. Que hablen los que no han hablado. A ver, Lama, que estabas allí.
A ver, yo que estaba allí, el árbitro hizo un arbitraje no malo, pésimo. Y seguramente yo creo que el que más salió perjudicado en el arbitraje pésimo del árbitro fue el Madrid. Pero de ahí a pensar que al Madrid hay una campaña de los árbitros para joderle... He dicho ya lo que
pienso. De Burgos Bencoechea.
Pero
no
yo ahora ya no te... Pero que no te...
Deja hablar.
Que a ti no te estoy contestando. Ya. He dicho que hizo un arbitraje pésimo que perjudicó al Madrid. Pero de ahí a pensar que hay una campaña de los árbitros contra el Madrid... Perdona que le diga a los que lo piensen, es de broma. Porque, claro, otra vez, el Madrid y el Barça, por favor, por favor.
No, que no compares el Madrid y el Barça, que esta fin de semana.
Yo digo que el Madrid y el Barça. Hoy
le
han hecho un penalti al Barça.
Y no lo han pitado.
Y el otro día metió. Déjame que termine.
No compares.
Y el otro día metió un gol, Joao Félix, en fuera de juego posicional, pues no me acuerdo. Y José Lu metió uno y se lo dieron. Si es que todos los días podemos estar sacando cosas. Que el Madrid y el Barça. Ahora, yo lo que digo es una cosa. Yo, sinceramente, y en eso estoy de acuerdo con Siro, yo creo que el Madrid se está auto perjudicando con estos vídeos que hace. Yo es que no le encuentro la razón de ser, porque ha dicho una cosa Fouto que tiene razón. Busquemos los 20 árbitros de primera a ver si hay alguno que le gusta. Es que no le gusta ningún árbitro. No le gusta al Madrid
yo
ningún árbitro.
Coño, decir una cosa de...
Y hay que decir una verdad, va líder. Debe ser muy bueno para ir líder con estos árbitros tan malos.
Yo quiero decir una cosa de los vídeos de Real Madrid Televisión. El Madrid evidentemente los hace no porque el canal tenga 8 millones de audiencias, sino porque tienen mucha repercusión. El Real Madrid es el club a nivel mediático que más repercusión tiene, con lo cual el vídeo lo vamos a repicar todos. Por si tranquiliza esto, hay algunos que piensan, el resto de clubes de la Liga, Xavi, lo acabamos de escuchar, que estos vídeos condicionan. Me remito también a la rajada del Nido Junior antes del partido también.
Condiciona negativamente
eso
para el Madrid.
Pero hay otros, como ha dicho Siro, y he escuchado a un compañero, que los jugadores del Real Madrid ya andan con la mosca detrás de la oreja diciendo que a ver si esto nos está perjudicando, o sea, que se dice lo contrario. Yo, para que os quedéis todos tranquilos, de toda esta pocilga, de toda esta mierda, a los árbitros les da exactamente igual. Y voy a decir otra cosa, otro dato, de un compañero, Pedro Martín, que lo dio ayer y que ha pasado desapercibido, que a mí me parece absolutamente escandaloso. Si no hubiera VAR en la Liga Española, al Real Madrid le hubieran concedido 26 goles ilegales. 26. Esto es una barbaridad, porque el segundo es 16, que es el Sevilla. Está a 10 goles del Madrid. Es decir, que si no hubiera VAR, los árbitros hubieran dado al Real Madrid 26 goles ilegales. Y esto está comprobado. Y esto es un dato, esto no es opinión, esto es un dato que es así. Por tanto, aquí tenéis las quejas, aquí tenéis los lloros, y aquí ahora, de este relato...
Escucha, lo que te voy a decir ahora, no, yo no lo creo, pero es que hay muchos madridistas que te dicen, es que depende del frame. Ayer, por ejemplo...
26 frames.
El gol anulado...
Depende del frame en todos los partidos.
Claro, eso siempre lo dicen todos. Que yo no te digo lo que yo pienso, que a mí es verdad que dependen del frame. Y cuando es de un centímetro, se ya llega a algún consenso de decir, oye... Es que en el Madrid piensan que en el VAR va la cosa manipulada ya.
Ah, claro.
Que no dependen del frame, dependen del resultado, Paco.
No te preocupes,
los escándalos,
Paco,
son siempre cuando el Madrid no ha ganado, cuando el Barça no ha ganado.
El día que el Madrid le ganó al Getafe, no hubo escándalo.
El problema es analizar ya los arbitrajes a esta altura, partiendo del punto de vista de manos negras, campañas arbitrales y árbitros que pitan premeditadamente.
¿Qué semana llevamos? Llevamos una semana del vídeo de Burgos, el caso Negreira, el minibar que han encontrado al lado del bar, la sala esa, que hoy, por cierto, yo no le daba mucha trascendencia a eso, incluso si en la sala de al lado están los jefes del CTA, que mejor que estén ahí viendo el partido que tumbados en un sofá.
Eso es presión, ¿eh?
Sí, no, escucha, si ya sé por dónde se interpreta. Pero es que cuando le he preguntado a Mateo que qué le parecía eso, ha dicho, hay muchas cosas que mejorar y no voy a decir nada más. Con lo cual, yo que soy un poco mal pensado, digo, ahí va, pues entonces debe ser que hay sugerencias de verdad y presiones de verdad desde el minibar.
Yo también he pensado lo mismo.
Yo creo que todos
Que yo no creía ni... bueno, ya no sé si creo en fantasmas o no con el arbitraje español desde el caso Negreira, pero que Mateu te diga, hay muchas cosas que mejorar,
Pero, entonces, si no crees en el arbitraje español, Paco, Paco es no crees en Mateu tampoco, ¿no? Pero una cosa, Mateu sube a segunda, a primera, sí, y es árbitro internacional, con Negreira como vicepresidente de los árbitros. Hay un auto de un juez que lo tengo yo aquí, que todos esos árbitros y asistentes de la época en la que el Barça paga a Negreira, hay un grupo corrupto.
Que sí, pero ahora te estoy hablando de lo que tengo yo aquí. VAR. Te estoy hablando de el VAR. El VAR, no existe Negreira. Y que en el VAR yo esperaba que Mateu dijera, no, eso es imposible. Lo que ha dicho es, a mí nunca me han presionado, pero hay muchas cosas que mejorar.
Hombre, es que hay muchas cosas que mejorar, Paco, en el VAR. Pero un momento, que haya muchas cosas que mejorar no significa que haya muchas cosas que mejorar cuando juega el Madrid o el Barça.
No. Si mejorar no en general. No. Que no hablo de eso, hablo de la supuesta presión del minibar al VAR.
Claro, pero este tema sale siempre cuando el Madrid o el Barça salen perjudicados.
No, si salió antes del partido.
Que salen siempre los temas cuando el Madrid y el Barça salen perjudicados. Lógico. Salen siempre. Lógico. Claro, porque son los que más fuerza tienen. Claro,
no va a ser cuando
se que tenemos que diferenciar muy bien.
Que esto lo publica Ara porque lo dice Estrada Fernández.
Esperad un segundo. Que hay un mensaje de Andrea Peláez y seguimos.
Sí, pues Estrada Fernández está 20 años pitando callado, ¿eh?
Andrea Peláez.
Domingo en casa de tus suegros, que tengas Luquia.
Si tienes Luquia, tienes a la mejor casa de apuestas española animándote.
Que tengas Luquia, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Los últimos minutos. ¿Algo más que añadir, Oliva, desde Sevilla, Miguelito, desde Madrid?
No, que en el caso del Sevilla, lo que me contaban hoy, el enfado fue previo con todo lo del vídeo y tal, que cada vez que haya una situación de esta van a salir públicamente a denunciarlo o a lanzar algún comunicado. O sea, que no se van a callar ninguna, que ya en su día dejaron plantados a los dirigentes del Barça por el tema Negreira en el palco y que en esta ocasión sacaron el comunicado.
Es el equipo más valiente, ¿eh?
Para mí también.
Narices de enfrentarse al Barça, al Madrid y poner en la calle al cafre que le llamó ayer negro a Vinicius. Sí.
Totalmente de acuerdo. Muy bien. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Un abrazo, adiós.
Y por poner en contexto...
Hay lista de convocado. Mañana el equipo viaja a Braga, recordemos, juega el martes Champions. La única novedad, Nacho, que ya ha cumplido su sanción, así que estará también disponible para el Clásico, aunque yo creo que Rüdiger y Alaba van a ser la pareja de centrales. Y que hoy también se hizo público el árbitro, en este caso no hay vídeo ni nada, es el inglés Michael Oliver. De momento, dos partidos, dos victorias del Real Madrid con él.
Gracias, un abrazo, Miguel, buen viaje mañana.
Hasta luego, gracias.
Me dice un árbitro... Los árbitros en activo callamos porque hay mucho dinero, una carrera y prestigio por llegar a lo más alto del arbitraje. Al acabar es más fácil rajar.
Pues qué poca personalidad.
Pues como... Hombre,
no es un árbitro en activo, ¿eh?
Por cierto, no es... que Estrada Fernández, que denuncia lo de la sala esta, es el mismo que también dijo el otro día que él expulsó a Cristiano Ronaldo y no volvió en toda la temporada a pitar al Real Madrid. O sea que eso también como lo tengo que interpretar yo, que el Real Madrid presiona para que no pite un árbitro, porque esto también lo dijo Estrada Fernández, es que cogemos dice Estrada Fernández unas cosas y otras no.
Pero tu foto es escucha lo que te digo, sin partidos, esta semana sin partidos, Negreira, vídeo de Burgos y el minibar adjunto a la sala del VAR y si hay posibles presiones. O sea, como está el arbitraje español ahora mismo, no ha estado nunca. Es que nadie cree.
Horrible.
Nadie.
No, la campaña que hay, yo no la he vivido.
Eso estoy de acuerdo. No me digáis que la campaña que hay, porque yo creo que es al revés.
¿Sabéis por qué?
Arbitraje sociológico.
En lo de Estrada Fernández te olvidas de un punto muy importante.
¿Cuál?
Que reconoce que expulsa a Cristiano sin ver la jugada. O sea, te olvidas de un momento, a lo mejor es para que no arbitrara al Madrid, para que no arbitrara nunca más.
Nunca más.
O sea, porque te estás, claro, has dado el dato.
Lo que estoy diciendo es que si tenemos en cuenta...
Ahí, nada más,
no,
porque lo demás nadie se equivoca. Ahí, pero nadie se equivoca en ningún sitio.
Pero, Ciro,
nadie,
si lo que he querido decir...
No vio la jugada. Es que eso no es equivocarse.
Ciro,
no,
si,
no,
pero, no. Si lo que he querido decir es que...
Si tú expulsas a alguien sin ver la jugada, no es equivocación.
Que nadie se equivoca. Que los jugadores no dan pases sin mirar. Al portero le dicen muchas veces, juega por fuera y juega por dentro, la pierde y le hacen gol, y ya no tiene que jugar más.
Cañete, que eso no es equivocarse. tú enseñar una cartulina sin ver la jugada no es equivocarse. Bueno,
pues porque te la habrá dicho el cuarto árbitro, porque te la habrá dicho el asistente.
No, él no dice que el cuarto árbitro, él dice por la... que expulsó pero a Cristiano sin ver la jugada.
Tú, mira, te voy a decir una cosa que se te va a caer. A lo mejor se te van a caer todos los palos del sombrajo.
Todos.
El arbitraje, en muchos casos, se hace por intuición. Porque todo lo que ves tú en la tele es imposible verlo en el campo con la tensión y la presión que existe. Y en muchos casos, asistentes y árbitros trabajan muchísimo con la intuición.
Pero una expulsión por intuición me parece...
Bien, que ya lo sé que es un error. Sí,
pero me echaron por intuición.
Pero es que ya no tiene que pitar más. Ya no tiene que pitar más. Santi, aquel que añadir... dijo que Mbappé venía al Madrid no tiene que hablar más.
Santi, cuando hay que añadir que la llegada del VAR al final lo que ha hecho es igualar el arbitraje para todos. Y esas decisiones que años atrás, cuando no estaba el VAR, siempre caían para el mismo lado, sobre todo Madrid y Barça, pues resulta que ahora ya no tienen ese beneficio. Y de ahí, pues que haya 26 goles.
Va a estar
que si
calentita
no estuviera
la semana del Clásico. Ya está preparado Antonio Ruiz. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, pido perdón, no quería molestar en la charla que tenéis, que es súper interesante.
Sí, es una charla. Bueno, ya ves que esto sí.
Oye,
bueno,
anoche tuvimos una muy buena con Rafa Benítez, Antonio Ruiz y yo.
Sí.
Una buena charla,
Una charla muy edificante.
Pues no estaría Benítez para muchas charlas ayer.
Pues de ahí, de eso fue la charla.
Sí. Bueno, pero yo le vi entero, ¿eh? Para tener la situación que tiene el Celta, yo creo que él cree que su equipo está vivo y.
Es que está vivo. Tú le ves jugar al Celta.
Y hay muchos que pensamos también que está vivo.
Antoñito, estábamos hablando de árbitros, contento, ¿no? Una vez más, con el árbitro.
Sí, la verdad es que el Atlético de Madrid sale...
Oye, una vergüenza la expulsión del portero del Celta.
Sí, de las reflexiones ahora de Gilmarín.
Por el comunicado, ¿no?
¿Habrá comunicado o declaraciones o algo?
Relativa, ¿no? Porque según...
No, relativa no.
Yo he hablado hoy con un árbitro que me dice que cuando el portero
que
se da
tenemos a uno pagado aquí.
Ya te lo dije el otro día. Pero puedo hablar con algunos de ONGs o no.
Es una vergüenza.
Tiene que ser de pago todo. Digo que ese árbitro, que además estaba muy cerca del partido, me ha dicho que cuando el portero se da cuenta que falla, instintivamente comete el penalti sin jugar la pelota. Esa es la versión.
Por favor. Dile a tu amigo que no nos ofenda.
Sí, lo que va es por la pelota.
Hombre, ¿qué va a hacer el portero? No me tiro, que no voy a llegar. Venga, por favor, hombre.
Instintivamente. Él sabe que se ha equivocado y se arroja.
Empezamos a dudar ya mucho de que
a mí me da igual, que yo, a lo mejor yo también pienso como vosotros.
¿Lo dices de verdad, Cañete? ¿Crees que nos la clava y que no ha hablado con ningún árbitro?
Yo creo que ese amigo ya de árbitro que tiene, que ya lo viene citando muchos días.
Debería llamarle un día.
Yo creo que no existe, sinceramente.
Yo Cañizares he hablado.
Todos tenemos un amigo imaginario.
Hay árbitros que dicen que es roja. Yo creo que no es roja, pero hay exárbitros, te repasas hoy la prensa.
Y árbitros.
Pero comentaristas de árbitros que dicen que es roja.
Es un doble rasero difícil de entender. Que expulsen al portero del Celta por esa acción y no expulsen a Bellingham por la suya, es raro.
Yo te digo, Lama, que el árbitro expulsa ayer a... Yo te digo, Lama, que el árbitro Cuadra Fernández expulsa ayer a Villar porque él entiende que si no le hace penalti,
sí,
Morata
pero
marca.
El señor del VAR, yo es que me enfado mucho más con los del VAR que con los de abajo, ¿sabes? Pues los de abajo yo les entiendo, es muy chungo pitar, pero el de arriba no le puede decir.
Pero es que se ratificó Paco, el árbitro que estaba en el campo se ratifica en su
a mí como si se ratifica ya que está. Ha visto un ovni.
No hay error manifiesto, sí, no tiene que...
¿Cómo que no es error manifiesto?
Hombre, sí. Te lo acaba de decir Lama, que ha habido exárbitros que dicen que es roja.
Pero para mí sí es error manifiesto. Y entonces yo llamaría al compañero y le diría, vete a verlo. Ya está, lo va a ver. Y le dice, anda, pues sí yo va por el balón.
En la jugada se ve claramente que el portero del Celta va por la pelota.
Antonio, ¿qué dices? Dejad hablar a Antonio, que es su momento.
Por alusiones a lo de mi querido Cañete, que darle el crédito a un tío que destroza y ha destrozado la profesión de médico deportivo alegremente, frente a otro que lleva 35 años como yo, que no ha cometido ni una sola falta,
ni una
negligencia.
Pues está bien darle el crédito a Cañete. Y del Atleti te digo que están muy contentos, que están súper contentos porque... Sí. Con un partido menos, están a 3 puntos de líder. Y fíjate qué curiosidad.
¿Está apostado? ¿Has estado
apostado? ¿Cómo está? Aspirante, como te contó el Cholo en la entrevista exclusiva, única que ha hecho en mucho tiempo en el partidazo de Copa.
No, pero eso fue la temporada pasada.
No, esa ha sido hace poco.
No, no, no.
Hace poco, el Cholo.
No, temporada Cholo. Pasada. Fue la temporada pasada. Bueno, ¿esta temporada, qué es?
Bueno, pero que la condición de aspirante no se pierde en un año.
Ah, vale, vale.
El Atlético es aspirante a todo. Aspirante a todo y va a pelear por todo. Y está apostadito más allá de la guerra y batalla que tienen los amos del desierto del fútbol, ¿no? Que están ahí
el desierto.
Con el petróleo. Sí, unos luchan por el petróleo, los otros por
el gas.
El gas y la luz.
Esto no lo he entendido bien.
Lino tiene un esguince de tobillo moderado.
¿Moderado?
Sí, eso significa que dentro de 4 días que hay un partido. Vale. Está descartado para Glasgow, como también estuvo descartado Correa cuando tuvo un esguince leve y moderado a los 4 días de tenerlo.
Antonio, muchísimas gracias, ¿eh?
No, a vosotros siempre.
Porque, dale un abrazo a tu amigo.
Venga, y otro para ti, de parte de...
¿Habría manera, escucha, Antonio, ¿habría manera de hablar con él si le distorsionamos la voz, por ejemplo, para que mantenga el anonimato?
No, porque si es imaginario, sé quién soy. Ahora.
Yo sé quién soy.
¿Está en habitación contigo?
No, yo sé quién
soy. Las fuentes no se revelan. Las fuentes no se pueden revelar.
Algunos de este tertulión, como no son periodistas, ni saben ni conocen el oficio ni de cerca, pues no saben que esto. Pero yo soy. Yo soy quien soy.
Antonio.
No, he dicho algunos, los que no son periodistas. Yo soy quien soy por mantener muchos secretos.
Hostia, Antonio, me meten al saco, tío.
Pero una cosa, no, ¿le podemos meter distorsionándole la voz o no?
No.
No, no, vale. No. Pues ya está, lo protegemos.
Dale un abrazo de nuestra parte y que...
Nochi nos estará escuchando.
Lo mejor para próximas...
¿Le decimos el nombre, Antoñito? ¿Le decimos el nombre o no, Antoñito?
Sí, un abrazo para ti de los médicos deportivos.
Di una inicial, Fouto.
Ah.
Muy bien, ¿no? Fouto acertado.
No, que va.
Sí.
¿Alguien podrá pensar, aparte de los árbitros de campo de ayer, que era roja, no?
Sí,
porque si,
sí,
hombre, lo pensaron los dos, lo pensaron en el VAR y lo pensó el árbitro de campo.
Si no ve nada,
¿A ti te parece roja?
A mí no.
Gonzalo,
a mí
¿te
no.
parece roja?
A mí no.
Vale.
A mí no. Vale. Penalti, pero no expulsión.
Igual que a mí.
Yo también creo que no es roja, pero repito, yo hoy he leído árbitros, comentaristas
si
que dicen
eso
que es roja.
Claro, Manolo. Sí, Manolo, sí, sí. Manolo, si eso está claro.
Sí.
Habrá que leer yo siempre.
Pero si aquí, mira.
Vamos con las preguntas. Vamos, antes de las preguntas, este mensaje.
Pues es momento, como cada noche a estas horas, de entrar en Winamax. Abrimos Winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para el partido que nos queda mañana, parece Valencia-Cádiz. Mira, veo que el empate, por hacerle la pelota a Paco, se paga 3,61 y veo, por ejemplo, en resultado exacto que el 2-1 tiene una cuota de 8,50 en Winamax. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Aquí en Dazón Bet somos de confiar en cada partido, de vivir al máximo cada momento y de no perdernos nada. Entra, regístrate y vive las apuestas deportivas, slots y casino en vivo en DAZNBet.es. Aquí somos de deporte y de mucho más. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Venga, vamos con las preguntas. Mira, fíjate, Manolo, Manolo Lama, ¿cuál es el mejor árbitro de Primera División?
Retirado Mateu, para mí, el que más me gusta, Alberola Rojas.
Fouto, ¿tiene alguna posibilidad Ángel María Villar de meter mano en la Federación? ¿Cómo de meter mano? ¿De poner un candidato de los suyos?
Ojalá, os ibais a enterar.
Santi...
hemos vuelto a contar que en el CSD... están diciendo que esto cambia con un decreto ley y será un voto por cada federado mayor de edad.
¿Cómo?
Sí.
Están empeñados en eso.
Hazme caso que lo están diciendo desde el CSD. Un voto por cada federado, con decreto ley, por cada federado mayor de edad. Hay unos millón de federados.
¿Federado te refieres a todos los estamentos? ¿No?
Al fútbol, federado.
O sea,
y ficha, habrá unos 250.000 o 300.000 mayores
oye,
de edad.
Oye, pues muy bien, estaría
al
eso.
Fútbol, eso no lo explicaron el otro día,
al fútbol, pero luego será como fichas de dominó. Quiero decir.
Pero
luego
Paco, el otro día...
el resto de federaciones.
Una
de
cosa,
hombre,
que claro, es que...
Si el tema que lo cuenta luego.
Paco, no puedes abrir melones a la 1:31, Paco. O sea, tío, has tenido 12 horas y pico de programa y me sacas esto ahora.
No, ya lo he soltado también por la tarde.
Pero si eso en el borrador no viene.
Vale, venga. Cañizares, ¿le viene grande a Kepa el Real Madrid?
No.
Albelda, ¿crees que el Valencia va a poder retener a los Javi Guerra, Diego López, Fran Pérez?
Algunos sí, a otros no.
Joder, os estáis mojando. Gonzalo Miró.
Hombre, te puedo dar nombres, pero si responde rápido, Juanma, vale. yo creo que a Javi Guerra será difícil, por ejemplo.
Vale. ¿Diego López?
Diego López y Fran, yo creo que pueden estar muchos años en el Valencia.
Mira, vale, pues ahora sí, perdona, que es verdad que era culpa mía. Gonzalo Miró, ¿hasta dónde llegará el Atleti en Champions este año?
Hasta la final.
Pensé que ibas a decir hasta donde quieran los árbitros, ya, para terminar de llorar. Marchante.
Depende si juegan contra el Madrid.
¿Ves? Es que, vamos, si no llora un poquito, vamos. ¿Qué opinión tienes de lo que dijo Luis Enrique acerca del pollo de Rubiales? Jugando, que esto ya es...
Otra vez, esto ¿otra es viejo vez? Ya. Pues me gustó escucharle pensar lo mismo que tú.
Se te ha traspapelado esa pregunta, ¿no?
Perdona, que te gustó escuchar...
sí, que olvide en sintonía.
O sea que le pones a parir, entonces. O sea que es lamentable la opinión de Luis Enrique para ti. Dilo. Verbalízalo.
Sobre esto no me gustó, evidentemente, la opinión de Luis Enrique, claro.
Esta pregunta la has hecho tú, Juanma.
Pero...
No la hice yo, pero no sé por qué la ponen aquí. Sí. Pues te la voy a hacer todos los domingos esta pregunta, porque me encanta escuchar la respuesta.
Eso, Mónica, que no está entre sus mejoras 100.000 declaraciones, no está, ¿no?
No.
Efectivamente.
Roberto Palomar, ¿es el arbitraje español el peor de Europa?
Es difícil establecer un baremo, pero yo les veo nerviosos, inquietos y peligrosos.
Nerviosos, inquietos y peligrosos.
Peligrosos.
Si a mí me
los de Hamás. Como los de Hamás, los veo.
Disparan.
Lo que hay que escuchar. Madre mía.
Disparan y luego preguntan.
Imagínate que te dicen que tu cirujano está nervioso, inquieto y peligroso.
O no te operas.
A ver... Paco González, ¿se acerca Xavi al nivel de Luis Enrique o Guardiola?
¿Como entrenador?
Sí.
Al de Guardiola no, al de Luis Enrique sí.
Miguel Rico, ¿hay riesgo de que Lamine Yamal se ansufatice? Ansufatice.
Casi dice una burra.
Sí, casi analsice, ¿no? Venga. Ansufatice. Es que son muchas horas. Llevo desde las 12 del mediodía trabajando, venga.
Yo creo que no.
Ciro López, ¿qué es más probable? ¿Que llegue la 33 de Alonso o que los árbitros hagan público los audios de sus conversaciones?
Va a llegar la 33 de Alonso mucho antes, además.
Y la 34 y la 35.
No te quedas, sí.
Por cierto, que me dice Carlos Miquel que están mirando no sé qué de Hamilton en la carrera y que a lo mejor le excluyen y meten en el podium a Carlos Sainz. Así que esto bueno, es lo que
noticia.
Hay. Compañeros, gracias, de verdad, gracias. Gran tertulión, gran tertulión.
Un placer.
Sí.
Oye, no ha ido tan mal como te esperabas,
No.
Porque lo ha dirigido Mónica.
Fouto, ¿cómo te has encontrado?
Yo muy bien, como cada noche.
¿Ves? Es muy bueno. A las 12 y 10 estabas bien y ahora sigues bien. Esto no te pasa.
No, ahora estoy mejor que a las 12.
¿Ves cómo el tratamiento que te hemos dado
te
funciona?
Ese lo cito.
El tratamiento cómo te funciona? El que merezco.
Pon la calefacción de casa y quítate la suave. ¡Ja!
Es que se ha gastado 300 euros en el jersey, pero ahora está tres meses sin poder
encender. Mira, Albella, cómo está en camiseta.
Mira, manga corta, macho. Es que está congelado. Albella, está ahí con la suadera esa.
Albella, si lo llevo puesto una hora y media en el tramo más importante del día, pues me sale,
igual sale más barato.
Ahora en serio. Ahora lo has entendido, ¿no? Mira cómo el trincón de Ciro me ha entendido.
Oye, no había otra. Ahora en serio, no había otra. No había otra, de verdad.
Oye, si no lo has preguntado, Juanma, ¿o sí?
Sí. Me he preguntado lo del Alonso, si llegaría antes de las 33.
Sí, le he preguntado a todos. Oye, gracias a todos, de verdad, da gusto escucharos. Un beso.
Adiós.
Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Han sido muchas horas de radio. Mañana volvemos a las 11:30 en el partidazo. Que nunca nos falte la radio, ni a ustedes ni a nosotros. La necesitamos. Adiós, un beso.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.